Enigmas tras puertas ocultas. Crímenes inexplicables. Símbolos que conducen a pistas. Y pistas que conducen a trampas. Los 10 escalones. Los 10 escalones. Escrito por Fernando J. Muñez. Capítulo 6. Mario apresuró el paso, pero con disimulo, para no perder la mesura apropiada. No comprendía el motivo por el que debía ir a buscar al hermano Mateo, y menos aún las sospechas que albergaba el cardenal. Sus sentimientos se movían entre la profunda tristeza y el desconcierto. Los recuerdos de una vida entera al lado de su abad lo agitaban por dentro. Sus enseñanzas, sus gestos afectuosos, sus palabras afables, la templanza que hacía que todo pareciera fácil y la determinación para dirigir la comunidad. Sus escasos momentos de risa contagiosa, su semblante redondo y sus paseos entre los limonares del huerto, oliendo la fruta madura. Cada uno de aquellos instantes se había agotado de golpe en aquel amanecer desprevenido. El acceso de tristeza se le abrazó al pecho y a los ojos. Tuvo que detener el paso y apoyarse en una columna. Lloró sin comprender la voluntad de Dios, rindiendo la frente sobre el granito hasta que la congoja se adueñó de él. Pasó un rato a la deriva, con la cabeza hacia el suelo y las lágrimas desprendidas. Y no se alivió hasta que la imagen de don Rafael se fue desdibujando en su cabeza y el dolor le convenció de que don Alvar no podía tener razón. No podía contemplar siquiera que un hermano de la orden fuera un ladrón y menos aún un asesino. Cierto que el argumento de su ilustrísima tenía cierta lógica, ¿no? La sangre resbalaba en una dirección contraria a la natural, según la posición del cuerpo. Pero seguro que había una explicación plausible para todo aquello, y que él todavía no podía imaginar. Tal vez cuando lo encontraron tenía una postura tan horrenda que prefirieron dejarlo recostado, pensó. En cuanto al crucifijo, el abad no se lo quitaba nunca, pero bien podía haberlo hecho esa noche por algún motivo inesperado, o incluso podía haberlo perdido sin ser consciente de ello. Además, nadie tendría interés en una pequeña cruz de latón. Quizás si se tratase de los instrumentos de la liturgia como el acetre, la vinajera de plata, el cáliz de oro o el viril de la sacristía, pero un simple objeto de latón. Se recompuso y se encaminó con el rostro empapado hacia la puerta de los muertos, esa puerta que permitía el paso del cementerio a la iglesia. Y le vinieron a la cabeza las palabras que don Rafael le había dicho sobre el cardenal días antes.
Es un hombre que confía más en la razón que en la fe. Por eso no podrás aprender tanto sobre esta de él, pero sí sobre todo lo demás. Don Alvar es un hombre brillante, Mario. Un hombre equilibrado y con una inteligencia sobresaliente. Y ahora sal a su encuentro y no digas nada a nadie. Según la carta que me envió hace días, podrás encontrarlo cerca de Santo Domingo de la Calzada.
Y así Mario había partido de la abadía antes de Maitines a lomos del burro sin ser visto. Y poco más sabía de su ilustrísima. Tan solo que había vivido en el monasterio hacía más de 20 años como un hermano más, y que eran pocos o casi ninguno los hermanos que lo conocían de aquella época. Le parecía que la aflicción de don Álvaro al contemplar el cadáver del abad había teñido su ánimo con una determinación implacable, como si se hubiera desatado en él un huracán que presagiaba una gran destrucción. Emanaba una seguridad titánica. Parecía que Dios mismo le hubiera susurrado al oído una verdad revelada. Eso le confería una autoridad inusual que hacía que él confiara más en su ilustrísima que en su propia razón. Era como si de sus palabras se destilase un pensamiento lógico que lo seducía más allá de lo que dictaban su ánimo o su propio pensamiento. De alguna forma, ese rasgo de don Álvaro le recordaba en parte a la voluntad serena de don Rafael, que cuando tomaba una decisión convencido de lo que hacía, era inamovible. Solo otra razón tan práctica como la suya podía hacerle cambiar de parecer. Por eso tenía la sensación de que hasta que el cardenal no se convenciera de que la muerte del abad había sido natural y el cambio de posición un accidente explicable por otras causas, nada lo detendría. Enjugándose la barba poco poblada, avanzó con cierta urgencia por el transepto de la iglesia en dirección al claustro y a las dependencias de la cocina. Se dijo que el hermano Mateo, que tenía un espíritu afable y bondadoso, podría resolver las dudas de su ilustrísima y tranquilizarlo. No se quería imaginar lo que supondría para la comunidad que se extendiese el rumor de que un ladrón, o peor aún, un asesino, se escondía entre los muros del compás. Aquello agitaría los cimientos de toda la abadía y comenzarían a correr habladurías sobre la presencia del mismísimo Satanás corrompiendo el alma de los cistercienses de Urbión. Al pasar por el crucero, se santiguó frente a la efigie del Señor crucificado y continuó caminando con las manos dentro de las mangas, bajo la capa y el echarpe, sin poderse quitar la imagen de don Rafael de la cabeza. Le había producido un impacto tan vibrante descubrir a su amado abad muerto aquella mañana, con esa expresión horrible que miraba al cielo sin hallar más respuestas que la muerte, que por momentos perdía la respiración. De nuevo sintió un acceso de tristeza y tuvo que reprimirlo para no llorar otra vez. Se recordó al alba, abriendo la puerta principal de la casa abacial con su propia llave. Una llave que tenía por ser adjuntor de don Rafael. Luego había ascendido a la segunda planta hasta el aposento del abad y había llamado varias veces a la puerta. Al no obtener contestación, había comenzado a impacientarse. Don Rafael solía esperarlo ya despierto y habiendo rezado ya varias veces. Por eso, tras cada llamada, él había esperado un poco a que le diera el paso, como de costumbre ocurría. Finalmente se había sentado a esperar hasta que de pronto un golpe de aire le había descubierto que la puerta estaba entornada. Aquello le extrañó bastante, pues era una rutina de don Rafael dejar el pasador del portón echado en su aposento por las noches. Al parecer, siendo un joven novicio, sufrió el asalto de unos bandidos en el monasterio donde se había ordenado, y aquella experiencia tan terrorífica lo había vuelto un poco maniático, y desde entonces tomaba todo tipo de precauciones. Solo después de ordenar que le trajeran una pieza de fruta para empezar el día, saltándose la regla, la dejaba cerrada pero ya sin acerrojar. Así que, extrañado y llevado por su curiosidad, Mario había empujado la puerta para descubrir el desolador cuadro. Y la estampa quedaría ya completamente indeleble en su memoria. Atravesó el claustro con la aflicción latiendo en su pecho y caminó fingiendo serenidad al cruzarse con dos monjes escribas que venían de la biblioteca y con un tercero algo más retrasado, el hermano Sebastián Largo, un monje que había sido campesino, inculto y de pocas entendederas, que cargaba con dos damajuanas. Los saludó inclinando la cabeza suavemente. Los primeros le devolvieron el saludo en silencio, pero Sebastián Largo le sonrió desmesuradamente y le mostró su lengua rugosa en un gesto incomprensible. A Mario le resultó tan llamativo que no pudo evitar mirar hacia atrás. El hermano Sebastián no se volteó y siguió su camino balanceando la cabeza sobre un cuello espigado en demasía. Lo ignoró y continuó hacia las cocinas. Miró hacia el patio, donde la nieve ahogaba la fuente de piedra constriñéndola y el viento lo agitaba todo, provocando remolinos desagradables. Se dijo que no hacía ni 3 días había estado allí recogiendo agua en una especie de crátera de madera para hacer las abluciones a don Rafael. A su espalda, el abad le había dedicado unas palabras sencillas.
Esa vez, Mario, muchas veces cuando paseo por el claustro o cerca de los cipreses, escucho atentamente el sonido tan agradable que produce el agua al fluir y me siento recogido, como abrumado por el amor que siento por el Altísimo. Entonces me viene a la cabeza aquel pasaje del Evangelio de San Juan, en el que Cristo le dice a una samaritana que carga con un cántaro que solo el agua viva de Dios apaga la sed por siempre.
Mario sintió una punzada dolorosa y no pudo más que oprimirse los párpados en un intento inútil de evitar las lágrimas. Se detuvo una vez más, esta vez cerca de las escaleras, y viendo que no había hermanos cerca, permitió que los recuerdos asediaran su voluntad. Sintió que la muerte de don Rafael le arrancaba el corazón del pecho y se desvanecían en niebla las veces que habían admirado el cielo estrellado desde el campanario, o cuando tocaba la flauta para él y trataba de calmar su mal humor cuando descubría que se había malgastado el dinero en algo superficial, o cuando salían a pasear por la serranía, visitaban la Catedral de Burgos o viajaban a Santo Domingo de Silos. Al final, tras aquellas vivencias, imperó la imagen de su rostro lívido y Mario sintió un dolor descomunal e hiriente. Volvió a secarse los regueros de las mejillas con la manga del hábito y lanzó una escueta plegaria por su alma. Se dijo que debía mantener la compostura, pues así lo hubiera querido su abad. Y por fin alcanzó las despensas pegadas al refectorio, Al entrar, se encontró con tres monjes que estaban conversando entre ellos mientras transportaban ciertas viandas en los cenachos para colocarlas en sus armarios adecuados. Los conocía bien. El primero era el hermano León, un joven alargado y fuerte, con un rostro difícil. Un rostro marcado por haber pasado alguna enfermedad dolorosa. A Mario siempre le parecía estar ante un hombre lagarto. Apenas tenía relación con él, salvo para saludarse en los pasillos y poco más. Él era adjuntor del abad y León se dedicaba principalmente a menesteres en la cocina y en la silla. Los otros dos, los hermanos Abelino y Cebrián, apenas hacía 2 años que habían hecho los votos y de ellos solo conocía sus nombres. El primero, es decir, Abelino, solía ayudar tanto al sacristán como al hermano Mateo. Su faz ovoide, rosada, barbilampiña y compapada, tenía una belleza infantil ajena al tiempo que contrastaba con su cuerpo obeso y descomunal. Tenía los ojillos claros que emanaban una dulzura engañosa que a Mario le ponía nervioso. Solía incrustarle aquellas pupilas desde detrás de su cogulla, siempre con aquella expresión risueña y algo perturbadora. Y por contra, las facciones angulosas de Cebrián, que era cejijunto y más menudo, le conferían un aspecto retraído, acostumbrado como estaba a trabajar en silencio acatando las órdenes que recibía sin rechistar. Solía encontrársele ayudando en la portería o cuidando a los peces del vivero. Los tres se habían girado al sentir su entrada y, como si él fuera un intruso, se habían callado de golpe, cortando su conversación. Mario esperó unos instantes para ver si alguno de ellos decía algo. Pero un mutismo denso parecía cerrar sus bocas y solo se quedaron mirándole. «Hola, hermanos», saludó. Nadie le contestó y la masa enorme de Abelino dibujó esa sonrisa inquietante. «Quisiera hablar con el hermano Mateo». Y de nuevo obtuvo un silencio por respuesta. El pinche León le mantuvo la mirada, como si estuviera escrutando su espíritu, y apretó los labios hasta descolorarlos. Cebrián cerró sus enormes manos sobre las asas de mimbre de los cestillos, haciéndolos crujir, y ladeó un poco la cabeza. Abelino, que parecía una efigie de otro mundo, se masajeó las yemas de los dedos, lubricados con sudor. La mirada penetrante de aquellos tres de pronto lo había sumido en una situación sobrecogedora que Mario no supo interpretar. Era la primera vez desde que vivía entre aquellos muros que sentía una hostilidad latente que lo desconcertaba. La quietud sostenida durante tanto tiempo enrareció el aire. Mario se dijo que debía hablar para normalizar aquel encuentro. «Está al fondo en la fresquera, hermano», lo interrumpió Cebrián con cierta acritud, «donde conservamos los alimentos perecederos». Nuevo crujido de mimbres. Nuevo escudriño del hermano León. Más yemas sudorosas. Mario dudó qué hacer durante unos instantes mientras sentía el peso de sus pupilas sobre él. Caminó hacia allí tras asentir. León soltó lentamente la cesta y se interpuso en su camino.
¿Por qué lo buscas?
Preguntó glacialmente, frunciendo el ceño. Mario lo miró dubitativo, entre sorprendido y descolocado. Miró después a los otros dos monjes. El hermano Avelino le sonrió otra vez, empalagoso e indigesto, mientras que el taciturno Cebrián le dedicó una mirada desangelada. Al devolver la vista a León, intuyó que aquel interrogatorio no era casual.
¿Ocurre algo, hermano?
Le preguntó sin mucha determinación Mario.
Nada.
De nuevo el glaciar.
¿Por qué debería ocurrir algo?
Esas pupilas negras, cargadas de amenaza, le parecieron de pronto una barrera inflanqueable. Como si él estuviera realizando un acto peligroso para la comunidad, sin ser él consciente. Se rearmó en un instante, decidiéndose que no tenía nada que temer, por mucho que se sintiera intimidado silenciosamente por aquellas miradas.
«El cardenal desea hablar con él», dijo manteniéndole la mirada.
Sin dudarlo, reanudó su camino hacia la fresquera.
«Se lo haremos saber»,
le dijo taxativamente el hermano León, interponiéndose de nuevo y acortando distancias armado con su mirada torva de reptil. Detrás, Cebrián hacía crujir el mimbre y Avelino se mordía su sonrisa desleída mientras se secaba las palmas de las manos en el hábito. Otra vez la afonía tensa oprimió la sala. Mario tragó saliva y fue a decir que debía hablar con él personalmente, cuando la voz del hermano Mateo se extendió por toda la estancia.
«No hace falta, León, ya me doy por enterado».
El pinche se separó inmediatamente de él y los hermanos Avelino y Cebrián volvieron de inmediato a sus menesteres, como si aquella tensión nunca hubiera existido. Mario respiró ya algo más aliviado, al mismo tiempo que el hermano Mateo, con su andar cándido, se acercaba hasta él lleno de contrición.
«Querido Mario, me he enterado por boca del hermano Pedro Daniel, el converso. Ha sido una tragedia. Nuestro abad».
Le recogió las manos entre la suya.
«Esperemos que el Señor lo tenga en su gloria».
«Sí, hermano Mateo. Una desgracia irreparable»,
le contestó con tristeza.
Yo estoy aquí porque su ilustrísima desea veros en su celda».
«Por supuesto. Imagino que debe haber sido un duro golpe para él, como para todos. Decidle que subiré en cuanto deje preparado todo para el desayuno de la hora sexta».
Mario asintió y se encaminó hacia la salida de las dependencias de la cocina. Al llegar, se detuvo para abrir el portón y miró hacia atrás. El hermano Mateo le sonreía con un gesto triste y desconcertante. Tras él, los tres monjes lo escrutaban sin conceder un espacio a la ternura que debía existir entre hermanos de orden. Avelino con pupilas demasiado cariñosas, Cebrián con ojos fariseos y León con una mirada impenitente. Cerró la puerta tras de sí y algo en su alma se relajó al encontrarse de nuevo en el claustro, como si hubiera dejado atrás un estanque de sapos peligrosos. Decidió esperar a que el hermano Mateo saliera de las cocinas y acompañarlo en su trayecto hasta la antigua celda del abad. Confuso, se sentó en la balaustrada y se arrebujó para protegerse del frío. Era la primera vez que veía un comportamiento tan extraño en un oso hermano. Como si el hecho de dar un mensaje al hermano Mateo llevara implícito un peligro oculto. Se había quedado tan sorprendido que no era capaz de entender lo que acababa de ocurrir allí dentro. Algo en su interior le dijo que el fallecimiento de don Rafael no solo le traería la consecuencia inevitable de perder a un padre, sino también un cambio que alteraría toda su rutina. Seguro que a ojos de otros, el abad lo había protegido en exceso, claro. Tal vez por eso sus hermanos, ese gigante de piel rosada que era Abelino, Cebrián y su mutismo perturbador y la figura intimidante de León, habían generado aquella situación desabrida. Ahora, con don Rafael muerto y sin su protección, saldría a relucir una hostilidad hacia él cosechada durante años de forma invisible. ¡Ah, qué ingenuo había sido! Fuera como fuese, él seguiría siendo un hermano leal. Y era probable que el futuro abad, a todas luces el hermano don Leandro, no le tomase como adjuntor y tuviera que pasar a desempeñar algún otro trabajo. De ser así, lo acataría como un miembro más. Don Rafael había sido como un padre, un guía espiritual y un modelo para él. Lo había educado para servir con diligencia y cumplir fielmente el ora et labora. Y lo había hecho a pesar de que él, durante su infancia, había sido un monje díscolo y algo travieso, poco temeroso de Dios. Mario, como muchos recién nacidos entregados al seno de la Santa Madre Iglesia, era huérfano y no había sentido una llamada prematura de Dios. Pero eso había cambiado radicalmente cuando alcanzó la edad de 12 años, en el regreso de un viaje a la hermana abadía de Silos. En aquella ocasión, había tenido la mala fortuna de separarse de su grupo y de perderse en la serranía de Neila, bajo una tempestad de granizo y nieve. Y esa noche, de no ser porque el Señor oyó sus plegarias, habría acabado congelado. Cuando apenas podía dar ya dos pasos, había aparecido un ángel salvador enviado por el Altísimo en forma de Rabadán. Un aldeano que caminaba sobre el campo helado como un golem viviente de bronce y que había salido en plena tormenta porque una de sus ovejas se le había escapado de la corraliza. Supo entonces que nunca abandonaría la vida del cenobio.
¡Come, zagal!,
le había dicho más tarde el pastor mientras le entregaba un plato de sopa con cebolla, ajo caliente y trozos de pan negro.
Anda, come. Esta noche Dios ha dejado claro cuánto te ama.
Esa frase, dicha con cierta complacencia, había desencadenado en Mario un cambio profundo. A él, a un simple oblato que había sido abandonado al nacer, a las puertas del monasterio, Dios lo amaba, lo cuidaba, hasta el punto de hacer aparecer en plena tormenta a su Salvador. Se sintió dichoso, imbuido de una paz inmensa, como si de pronto una armadura invisible pudiera protegerlo de todo mal. De alguna forma extraña, se sintió elegido inmerecidamente y por eso, cuando consiguió llegar a la abadía de Urbión, ya era un zagal completamente distinto. Fue consciente de que toda la espiritualidad del cenobio, la que emanaba de sus padres cistercienses, de sus cuidados y saberes, de su fe, no había penetrado en él durante los años anteriores. había estado rodeado por la devoción de los clérigos al Señor, pero él se había mantenido como la roca bajo el río, que solo se humedece por fuera. Incluso las estancias, el claustro, el campanario, las arquivoltas decoradas, las efigies, la iglesia entera con su enorme planta en cruz latina y sus contrafuertes, cada vidriera del rosetón y las que había en el claristorio de la nave principal, pasaron a ser algo distinto para él. Algo cargado de un sentimiento religioso diferente que lo abrumó.
Esta sensación de saberte amado por Dios no te abandonará nunca, y tú ya solo podrás amarlo incondicionalmente,
le había dicho don Rafael algunos días después. Sus pensamientos se cortaron de raíz cuando el hermano Mateo, con su aire bonachón, apareció encalado con un echarpe de lana gorda y lo miró sorprendido al ver que lo estaba esperando.
Muchacho, ¿qué haces aquí? Vas a caer enfermo de fiebres.
He preferido esperaros, hermano.
Bueno, está bien, pero la próxima vez espera adentro, hombre. Está claro que la juventud lo hace valiente a uno.
Mario asintió y se encaminaron juntos hacia la celda en silencio, como era costumbre. Ascendieron hacia las pandas superiores. Al llegar arriba, Mario vio que la oronda barriga del hermano Mateo lo hacía jadear, así que aflojó un poco el paso.
«Tengo más edad de la que quiero y más barriga de la que debo, muchacho»,
dijo Mateo deteniéndose en el último escalón un momento para tomar aire. Mario le sonrió y el cocinero le devolvió la sonrisa.
«Por cierto, no tengas en cuenta a los hermanos de las cocinas su actitud para contigo»,
le dijo de pronto.
«Son buenos cristianos, pero ignorantes y algo cortos. La muerte de don Rafael los ha dejado conmocionados».
Mario asintió quitándole importancia, pero en su interior aquel comentario le preocupó más. La excusa del hermano Mateo era mentira, claro. No había atisbo de aflicción en ninguno de los tres ayudantes de cocina por la pérdida del abad. Además, era obvio que el cocinero, sabedor de la tensión que se había producido entre ellos, trataba de ocultar un motivo ulterior. Agachó la cabeza y continuó hacia el final de la panda. Percibió que una desazón se colaba por las pequeñas rendijas de su mente y le decía que el cenobio estaba en proceso de mutación. Una metamorfosis que debía de haberse fraguado de forma soterrada. Una de la que don Rafael lo había mantenido al margen. Una que no solo traería consecuencias impredecibles, sino también presumiblemente desagradables, envueltas ahora en brumas, y que, sobre todo, no presagiaban nada bueno. Fin del capítulo 6.